La magíster es, ahora sí, cuadramos. La magíster Jennifer Pérez Herrant, y vamos a hablar sobre todo lo que usted necesite saber sobre vivir en España, la ley de nietos que se llama... a ti, para que te acerque. Ley de la memoria democrática. Me lo aprendí. Qué bien. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
Está cerrado el micrófono. Ahora sí.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un honor para mí estar aquí con ustedes.
Voy a entrar por aquí al Zoom para que veas a Emil de Guarí, que también estará por acá conectado. Y bueno, ¿por dónde te gustaría iniciar? Explicando qué es la Ley de Memoria Democrática.
Okay, la Ley de Memoria Democrática es una ley que permite que todo aquel que es descendiente de un español directo pueda recuperar la ciudadanía. Españoles que fueron exiliados durante la Guerra Civil o por el tiempo de Franco, que tuvieron que salir de España, pues esos descendientes de esas personas son beneficiarias de poder recuperar la nacionalidad española. Pueden aplicar hijos, nietos y hasta bisnietos aquí en la República Dominicana a la ciudadanía.
Ok.
¿Hasta bisnietos también?
Hasta bisnietos.
Es decir, estamos hablando de...
Tercera generación.
Tercera generación.
Correcto.
Sí.
Bien. Y entonces, Jennifer, ¿Cómo se determina, a menos que tú tengas un árbol genealógico bien hecho, ¿cómo hay personas que saben si pueden aplicar a esta ley o no?
Bueno, lo primero es determinar si real y efectivamente son descendientes de españoles, porque hay personas que dicen, me dijeron que mi abuelo era español, pero hay que... tenemos que tener esa acta española, ya sea una partida de bautismo o el acta literal de nacimiento. Hay formas de rastrearlo, por ejemplo, buscando el acta de nacimiento de tu padre. Entonces, ahí entonces buscamos la de tu abuelo, y entonces la de tu abuelo debe de decir o debe de tener algún indicio de que el país de nacionalidad sea de España. Y tener entonces ese punto de partida, una fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento. Nosotros trabajamos en colaboración con una oficina allá en España que nos hace las búsquedas, que eso es importante también que la gente lo sepa, de las actas de nacimiento, partidas de bautismo. Si fue antes del 1870, pertenecen a lo que son las archidiócesis allá, sería una partida de bautismo. Y después del 1871, entonces se busca en los registros civiles en España.
Pero mucho
buenos
tiempo.
Días, para... Buenos días, aquí Emil.
Dame un segundo, que te habla Emil de Guarí.
Buen día.
Emil de Guarí. Buenos días, bienvenido. Un tema interesantísimo. Hay también otra versión, voy a decir la palabra mal, asídicos, ¿cómo es? Para hacerse ciudadano, hay dominicanos. Uh-huh. Espérate, que me están diciendo aquí, ¿cómo es la cosa? Kenasi Jews, en inglés se dice Kenasi Jews, que son por descendencia judía, que fueron perseguidos y cosas. He visto varios casos de eso, de dominicanos amigos, que también se han podido hacer ciudadanos por ahí. ¿Estás familiarizado con ese tema?
Esa es la ley de Sefardí.
Uh-huh. Sefardita, esa es la palabra. Muy bien, muy bien.
Ya esa ley no está vigente para España, pero sí por Portugal. Por Portugal todavía está activa.
No me diga.
Para poder...
Explícame, yo no entiendo el término. ¿Qué es lo que quiere decir eso?
Esa es una ley que si tú eres descendiente de judío, pues puedes adquirir la ciudadanía europea en este caso. Por Portugal, ya por España no
ya está por todavía. España no se hace. No. Ok, fantástico.
Descendiente de judíos.
Correctamente.
O sea, ¿en qué punto
coinciden?
Bueno, me imagino que partiendo ya después de la Segunda Guerra Mundial.
Tiene el mismo fin.
Eso es una ley muy
si nos vamos por ahí, habría que llegar a la Reconquista.
Exacto, sí.
Cuando estaban los árabes, por un lado, pero también había una comunidad judía.
Correcto.
Establecida en España. Y bueno,
en Toledo, en su mayoría.
Exacto. Uh-huh. Sí. Y por ahí, entonces, ¿por qué? Lo que sí podríamos averiguar es, ¿sefardí es una denominación jurídica o étnica? Pero bueno, ahí uno entiende que le llaman sefardíes normalmente a los judíos que estaban establecidos en la península ibérica. Desde la Edad Media, por allá. Y bueno, así como había comunidades judías en muchísimos otros países, también en España o ahí en la península la había, antes de que se conformara.
Los sefardíes son descendientes de la comunidad judía histórica, uh-huh, en la península ibérica, como bien dice, y lo que es ahora España y Portugal. Entonces, uh-huh, por Portugal todavía tienen la oportunidad de obtenerla, pero sí, ya por España no.
Aquí alguien pregunta que si lo que vamos a estar hablando en este tema puede aplicar para ciudadanías en cualquier país europeo, y entiendo que no, que solamente es para
España. Solamente para descendientes de España. Después pueden hacerlo, por ejemplo, en cualquier parte. Por ejemplo, tengo clientes en Estados Unidos que tienen también la triple nacionalidad. Bueno, okay, o que la van a obtener. Por ejemplo, que son dominicanos, que tienen la ciudadanía americana y también pueden aplicar a la ciudadanía española desde el consulado, de España en Boston.
Okay.
También pueden hacerlo por ahí.
Y entonces, pues como casi cualquier persona, ¿no me estás oyendo?
Sí.
Okay. No, tranquila. Entonces, hay un grupo grande de gente que puede ir a España. ¿Qué pasa con la economía española, diría yo, si recibe un montón grande de personas? Yo sé que esto se hace de vez en cuando y que hay gente que aplica, hay gente que no, hay tiempos vigentes, tiempos que no. ¿Es así? O sea, cada cierto tiempo dicen, ay, nos hacen falta unos jovencitos.
Bueno, la ley, por ejemplo, la ley anterior, que es la que se conoce como ley de nietos, uh-huh, y que correctamente el nombre es ley de memoria histórica, esa fue en el 2007.
Okay.
Y muchas de las personas que están aplicando ahora fueron que no pudieron aplicar con la ley anterior o que eran menores de edad. Y ya ahora, al ser mayores de edad, porque la ley solamente puede aplicar mayores de edad. Cuando uno obtiene la ciudadanía, pues entonces uno le hace el proceso a sus hijos. Y bueno, dicen que la migración ayuda a la parte, como dice Carlotti, a la economía, porque la población de España en su mayoría son personas envejecientes, y entonces de vez en cuando hay que activar esa parte allá.
Sí, sí, me imagino que sí. ¿Qué documentos y o firmas son requeridos para solicitar una ciudadanía española? Esto me imagino que la pregunta viene por la ley, porque la cajita, la información que puse en la cajita de preguntas fue partiendo de esa ley.
Correcto. Bueno, lo que hay es que demostrar la descendencia. Como uh-huh, tú demuestras la descendencia con todas las actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, desde el original español hasta el aplicante. Es decir, si yo soy aplicante, yo soy bisnieta, acta de nacimiento de mi padre, de la línea española, acta de matrimonio entre mis padres, acta de nacimiento de mi abuelo, acta de matrimonio de mis abuelos, al acta de mi bisabuelo de España. Si ya es, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que si es del bisnieto, uh-huh, pues se necesita el certificado de no nacionalidad, que eso es un certificado que emite el Ministerio de Interior y Policía, donde hace constar de que el ciudadano o la persona española no se hizo ciudadano dominicano.
¿Y cómo puede ser eso si todo el que nace o no?
Hay personas que hacen la nacionalización, o sea, por ejemplo, que se hace...
Perdón, una pregunta, porque estoy un poco... ¿Estamos hablando de ciudadanía o de nacionalidad?
Ciudadanía.
De ciudadanía.
Correcto. O sea que ese español no se hizo ciudadano dominicano, esa certificación. que no perdió su nacionalidad española.
Ok. Entonces, hay casos en que no hay doble nacionalidad.
Doble nacionalidad sí, entiendo que hay, entre algunos países, pero no ciudadanía. Una cosa es que usted lo reciba en España y que usted pueda adquirir la nacionalidad. Pero usted tiene que ser ciudadano, que es otra categoría, porque para ejercer los derechos políticos civiles debe ser ciudadano. No necesariamente tener la ciudadanía.
Ok, ¿y qué hace un ciudadano para tener la nacionalidad? Esa era la pregunta.
No, es que si tú eres ciudadano, ya tienen que haberte dado la nacionalidad. La nacionalidad es lo primero.
Entonces, al revés.
Sí, es al revés. Uh-huh. O sea, para adquirir la ciudadanía, ¿qué hay que hacer? Si usted tiene la doble nacionalidad, como pasa, por ejemplo, con nuestro caso y Estados Unidos. Dominicanos que viven y ya son ciudadanos norteamericanos, ya tienen la nacionalidad, pero tienen la ciudadanía. Pero siguen siendo también nacionales dominicanos. Los dominicanos que viven en Estados Unidos casi todos tienen doble nacionalidad. Correcto. Okay. Son dominicanos y son norteamericanos o estadounidenses, ¿verdad?
Uh-huh. A mí lo que
ahora, usted no puede ser ciudadano de los dos sitios porque te piden una definición.
Ah, ok, ya.
Te piden una definición.
Se me acaba de acotejar el cerebro, bien. Muy bien.
Voy a decir algo que también es importante que la gente sepa, que a pesar de tú tener ese descendiente español, la dificultad del proceso son las actas dominicanas aquí.
¡No me diga!
Me ha resultado más fácil encontrar las actas de España que las de aquí.
Pero es que te lo creo como no te imaginan. Pero mandé a sacar un acta de un extracto de acta de nacimiento, es que se llama. Uh-huh. Y el otro día no apareció en ninguna parte. Y yo dije, pero yo hace 4 años la tenía.
Es correcto.
Y estaba ahí, me la buscaron. ¿Y qué pasó?
Es correcto. La Junta está, bueno, tiene ya tiempo digitando esas actas.
Digitalizando,
correctamente. Entonces, lo que tú solicitaste hace 4 años no está en el sistema. Entonces, hay que digitalizarlo.
Sí.
Entonces, hay muchas personas que entienden que, no, nada más el acta de mi abuelo y la mía, o la de mi papá y ya. No, o sea, se necesita, como dije anteriormente, matrimonio, nacimiento, defunción. Y estamos hablando de actas de 1890, 1905, que hay que hacer reconstrucción, que hay que hacer certificaciones, que hay que hacer procesos legales. Entonces ahí es que la gente, en su mayoría, postmortem.
Sí.
Y entonces, Jennifer, cuando te llega un caso a ti, ¿en qué punto tú sabes que esta ley puede beneficiar a esta persona?
Ya entrando, o sea, en el proceso, por ejemplo, buscando las actas, que si no aparece, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, entonces hay que mandar a alguien a San Francisco a hacer una certificación de búsqueda.
¿Y las de España? Me imagino que la puede solicitar vía web.
Totalmente.
¡Wow!
Totalmente.
Hay que aprender.
Entonces, a veces porque mucha gente entiende que es algo fácil, sencillo, no, eso yo lo hago, pero honestamente, aunque tú seas descendiente de español, si las actas dominicanas no tienen lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y estado civil, no pasas.
Hace unos días estuvimos comentando aquí algo en relación a, sobre todo a las actas de nacimiento, a propósito de que mucha gente aquí tiene problemas dominicanos, ¿verdad? Que tienen que sacar su acta de nacimiento y a veces van a buscarlo a la Junta del Distrito o a cualquier oficialía Pero resulta que todavía tenemos ese problema. Aunque la mayor parte de las actas, y este es un proceso que viene desde, tiene ya 10 años, 11 años, desde el 2014, cuando se cambió la cédula, uh-huh. o la cédula que todavía está vigente, en esos días, o desde esos días, se comenzó el proceso de digitalización de las actas de nacimiento. Entonces, era todo un problema porque había que muchas veces, como tú dices, el ejemplo que tú dices, a veces tenía que ir personal, el interesado, a la oficialía, a la comunidad donde nació. Entonces, a buscar el libro, el acta, si estaba.
Si estaba.
Imagínate el lío que era si no, si el libro había desaparecido, si había deteriorado.
La reconstrucción.
Reconstruir. Eso es...
No, y pasa, por ejemplo, que actas muy, no tan viejas, hay algo que dice en un folio. En el primer folio, ajá. dice aló con U, y en el segundo folio dice aló con W. Y ya te ponen el W. Entonces ahí hay que entonces hacer una corrección administrativa. O si es, por ejemplo, si le falta el estado civil, hay que hacer una instancia al Tribunal Superior Electoral.
Exacto.
Entonces, hay, esa es la complicación del proceso.
Yo decía en esa ocasión, invitaba a todos los oyentes en general a que se actualizaran, a que averiguaran si tenían cualquier dificultad en el acta de nacimiento porque no haya sido digitalizada, y si no lo había sido, si era pura y simplemente que el proceso no se había aplicado en la comunidad de origen, o si se trataba de alguna de algún error de tipo legal como eso, por uh-huh. ejemplo. Yo tuve que trabajar en la corrección de un acta de nacimiento que el segundo nombre de una persona lo que tenía era la inicial. Y la ley de registro civil dice que no puede haber, no, una inicial no es un nombre, no se acepta.
Correcto.
Entonces hubo que corregir eso y todo el proceso que llevaba. Entonces por eso yo creo que también ahora vale recordarle a cualquier persona, porque y sobre todo a los que tengan interés en viajar, en tener su pasaporte, o hacer cualquier trámite que implique el requisito del acta de nacimiento, a que averigüen.
Y a que lean.
Sí, sí. No esperen que le llegue la dificultad o la urgencia,
exacto.
sino vayan haciéndolo desde ahora, porque el proceso normalmente de actualización es muy largo.
Sí, no, correcto. Y ahí, por ejemplo, cuando uno solicita un acta, te dan una hoja de consulta. Por eso, sí. O sea, que lean que su sí, nombre sí. está bien escrito, el apellido bien escrito, las fechas de nacimiento correctas. Porque si te emiten esa acta, ya inmediatamente para arreglarla, corregirla, es un tema.
Peor, es doble.
Tenemos que hacer una pausa. Y volvemos en breve. Tenemos un montón de preguntas por aquí. Guardadas y listas para hacer, abra el de ella para que tú oiga. Ahí, ¿viste la diferencia? La diferencia es clara. Entonces, Jennifer, estamos hablando con Jennifer Pérez Herrán, magíster en españolía, digamos, y continuamos. Es nuestro Donkey Feather Talks del día de hoy. El